Bienvenidos, Héctor. Bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de Ciudad UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Sed todos bienvenidos a este programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a la sociedad, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy, después de la actualidad del continente africano, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de literatura y lo vamos a hacer con una escritora de Guinea Ecuatorial. Ella se llama Melibea Obono y nos va a presentar su última obra, La hija de las Mitangan. Pues estaremos hablando con Melibea Obono un poquito después de la actualidad del continente africano, un poquito antes de su agenda de actividades, así que quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, os va a interesar, os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
L'homme s'éteint, tu ne m'aimes pas. Je ne cherche pas un mec mignon. Je ne l'offre pas pour du pognon. Je veux que tu m'amènes au nirvana. Me partage pas avec les autres nanas. Je flanche, tu pourrais effacer mes larmes, mes peines et tous mes chagrins. Je flanche, tu pourrais effacer mes larmes, mes peines et tous mes chagrins. Polygame, l'amour n'est pas un game. Polygame, polygame, polygame. Polygame, l'amour n'est pas un jeu de Monopoly, de Monopoly. Polygame, l'amour n'est pas un game. Polygame, polygame, polygame. Polygame, l'amour n'est pas un jeu de Monopoly, de Monopoly. Je ne veux pas lever mes gosses sans père ni homme, il faut que tu le saches. C'est vrai, tu me dis que tu m'aimes, et demain tu ne seras plus le même. Polygame, homme à femme. Polygame, homme à femme. Polygame, homme à femme. Je flanche, qui pourrait effacer mes larmes, mes peines et tous mes chagrins. Je flanche, qui pourrait effacer mes larmes, mes peines et tous mes chagrins. Polygame, l'amour n'est pas un game. Polygame, polygame, polygame. Polygame, l'amour n'est pas un game. Polygame, polygame, polygame. Polygame, l'amour n'est pas un jeu de Monopoly, de Monopoly. Polygame, l'amour n'est pas un game. Polygame, polygame, polygame. Polygame, l'amour n'est pas un jeu de Monopoly, de Monopoly. Itou, itou, no me mires, no me digas.
Bienvenida al programa de Africanía. somebody. I know one jealousy, I know one wahala, I know one kungosa, I know one be somebody. I know one jealousy, no, no, no. I know one kungosa, yes, yes, yes. I know one be somebody. Los celos no te roben el placer de ser feliz. Malos consejeros son, malos consejeros son. Va y va a comenzar, erupe bobo, upari bobo, eri guau le peire. Y vi la bancho a la vie, evo, vale hueta. Vino, cori casabelo, cantam la se, cori casabelo, cantam la se, cabo que cao, abuela lean, cabo hori, cabo que bobe, abuela loan, cabo hori, cabo que aguaiso, abuela la abuela, cabo hori, o alo chobo, cochia hueca vio, yo gato a venezare, como la voy a hacer. Jealousy, I know one wahala, I know one kungosa, I know one be somebody, I know one jealousy. Obo atabo atora, achiwe so, achiwewe, nobo baye, abo beneria. Obo atabo atora, achiwe ben, achiwewe. Abo benedia, pena 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 minerale, pinerambo, pena pena pinerambo, pinerambo, hule hule, pinerambo, pinerambo, pena pena pinerambo, pinerambo, hule hule, pinerambo. I know one wahala, I know one kungosa, I know one be somebody, I know one jealousy, I know one wahala, I know one kungosa, I know one be somebody, I know one jealousy, oh oh oh, I know one kungosa, no 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 no, I know one jealousy. You got your bicicleta, but you want me on. You money, but I'm on the street. No, 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 shalala, oh shalala, oh shalala, ay ay, shalala, 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 ay la sonrisa, shalala, shalala, shalala. Oh, I know one wahala, I know one kungosa, I know one be somebody, I know one jealousy, I know one wahala, I know one kungosa, I know one be somebody, I know one jealousy.
Son las noticias de África. Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Chad. Mahatma Debi, de 40 años, fue proclamado presidente de transición en abril de 2021 con un gobierno de 15 generales del ejército después de que su padre Idris Debi Itno, que alcanzó el poder mediante un golpe de estado a principios de la década de los 90, fuera asesinado a tiros por fuerzas rebeldes. Así, el país productor de petróleo fue el primero en una cadena de golpes de estado en la región del Sahel de África Occidental y Central. Los golpes de Estado, los abusos contra los derechos humanos por parte del gobierno, la corrupción y los ataques rebeldes son problemas endémicos que el país lleva arrastrando desde su independencia de Francia en 1960. Francia tiene actualmente 1.000 soldados en este país. La toma de posesión de Debi el 24 de mayo estuvo seguida por el anuncio de que Alamaye Halina, anteriormente embajador en China, será nombrado primer ministro. 8 jefes de Estado africanos y dignatarios extranjeros, incluido el ministro francés de Comercio Exterior y la Francofonía, asistieron a la ceremonia de juramento. El mandato presidencial dura 5 años y puede renovarse una vez. El gobierno golpista de Burkina Faso ha comunicado que permanecerá en el poder 5 años más o 60 meses a partir del 2 de julio de este año. Anteriormente, los líderes militares se habían comprometido a convocar elecciones en julio de este año para restaurar un gobierno civil, pese a que también había reseñado que la seguridad tendría prioridad. El coronel Moussa Diallo, presidente del comité organizador del proceso de diálogo nacional, ha señalado que esta decisión es una de las conclusiones de este diálogo nacional de 2 días que comenzó la pasada semana con el teórico objetivo de trazar un camino de regreso a un gobierno civil. En el comunicado firmado por Ibrahim Traoré, capitán que ejerce como presidente interino desde 2022, se da cabida a la posibilidad de que las elecciones sucedan antes de la fecha prevista, aunque dependerá de la situación de seguridad, una de las justificaciones para la postergación de la democracia. El comunicado también señala que Traoré podrá postularse para presidente cuando se celebren las elecciones. Abdullah Arabi, representante del Frente Polisario, ha celebrado a través de las redes sociales el reconocimiento de Palestina por parte de España, instando a Pedro Sánchez a adoptar una postura similar respecto al Sahara Occidental. Arabi criticó la falta de voluntad política de Sánchez para resolver el conflicto saharaui y señaló que una política exterior coherente debería reflejar la sensibilidad de la ciudadanía española que desaprueba el cambio de postura hacia el Sáhara Occidental. Senegal se ha convertido en una escala crucial para la cocaína que se mueve desde América del Sur hacia Europa, consolidándose como un punto estratégico en el comercio internacional de cocaína. En abril, las autoridades aduaneras senegalesas realizaron una incautación significativa de cocaína cerca de la frontera con Mali. Este incidente es uno de los muchos que subrayan el creciente papel de Senegal en el tráfico global de drogas. Los expertos advierten sobre las repercusiones en la salud pública, la seguridad y la economía del país. A pesar de esto, el consumo de cocaína dentro del país ha disminuido a niveles históricamente bajos, consolidando su función como un nodo de tránsito en lugar de un mercado consumidor. En Dakar, el consumo de cocaína ha caído drásticamente en las últimas décadas, mientras que el tráfico hacia mercados extranjeros se ha vuelto cada vez más atractivo para los traficantes. Amado Philippe Dandré, representante regional para África Occidental y Central de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, comentó que las incautaciones de cocaína en África Occidental han aumentado notablemente entre 2019 y 2024. Senegal y otros países de la región están viendo un incremento en el tráfico de drogas. Y terminamos en Sudáfrica. Las universidades sudafricanas se enfrentan a una creciente presión para cortar lazos con Israel en apoyo a la causa palestina, siguiendo la postura del gobierno del país. Los estudiantes han organizado protestas masivas utilizando los espacios universitarios como el jardín de la biblioteca principal en la Universidad de Bits para exigir un alto el fuego en Gaza y la desinversión en empresas vinculadas a Israel. A pesar de la presión, universidades como BITS y la Universidad de Ciudad del Cabo han mostrado una resistencia a implementar un boicot académico total, aunque han condenado la invasión militar de Israel y solicitado el alto el fuego. El gobierno sudafricano ha sido claro en su postura, instando a las universidades a no permanecer neutrales y a liderar el apoyo a Palestina. Figuras como el viceministro de Educación Superior y la ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación han solicitado a las instituciones educativas que adopten boicots académicos y económicos similares a los que se impusieron contra la apartheid.
Africanía.
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 Since then we got baby girl has bombed by fire. miro pa mi calcetín y mi katana. My warning's a bang, yeah. No me queda nada. And the ghost I must use for you, mama.
Hey, yo, guate. Aneje.
Sir, aneje.
Hey, yo, makuma, tebe, tebe, tebe. I've been malika, yeah.
Fuera.
Anything for you.
Blaba.
A dar la vuelta.
Pequeños
especial de entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos a tiempo de charla, tiempo de entrevista y como ya os habíamos avanzado, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de literatura de Guinea Ecuatorial y lo vamos a hacer con una joven escritora, ella se llama Melibea Obono y el pasado año 2023 sacaba una obra que se llamaba La hija de las Mitangan, una escritora que narra sobre mujeres y género, personajes homosexuales y transexuales, personajes todos ellos subyugados por el patriarcado, la misoginia y la homofobia desde un país donde la violencia de género en sus formas más terribles se expresa en las calles y también a plena luz del día. Melibea, un placer tenerte con nosotros.
Buenos días, un placer, gracias.
En 2016 sacaste La herencia de Vindende, que es una obra sobre desigualdad de género. En 2016 también La bastarda, sobre la cultura fan, identidad de género y orientación sexual. La albina del dinero al siguiente año. En el siguiente, en 2018, Relatos sobre mujeres, las mujeres hablan mucho y mal. En 2019 vuelves a sacar dos obras, Allá abajo de las mujeres y Yo no quería ser madre, vidas forzadas de mujeres y Fuera de la norma. Y ya en 2023 aquí te tomas un descanso raro porque ibas casi a libro, dos libros por año, y en este 2023 pasado sacaste Las hijas de las Mitangan. Tu última obra, con este término de Mitangan, señalas a los blancos o a los africanos que han asimilado la cultura occidental. En esta obra describes en una narrativa mestiza, desde un punto de vista del estilo, la terrible experiencia de una mujer fan a lo largo de diferentes épocas donde se suceden las desgracias a una protagonista que lucha por empoderarse. ¿Qué te inspiró a la hora de escribir este relato?
Bueno, primero muchas gracias. En el año 2019 no tomé un respiro intencionado. La pandemia le obligó a todo el mundo a parar. De tal forma que no es que no tuviese obras por publicar o que no quisiera escribir, simplemente que, bueno, fueron malos momentos para todo el mundo. El encierro no facilitaba que se pudiera trabajar porque aquello significaba vivir en casa, para la casa, con los niños, con menores, con las niñas, con todo el mundo. Y en ese entorno pues no existía posibilidad de poder encontrarse una persona sola y a solas para escribir. No tengo un elemento principal de inspiración. Normalmente en los medios de comunicación siempre me preguntan por esa cuestión, ¿no?, de qué me inspira a escribir. Y no tengo un elemento principal de inspiración. Por ser guineo-ecuatoriana y por vivir en un entorno diferente y difícil, Guinea desde el 68, cuando nos independizamos de España, nunca hemos sido un país democrático a nivel de instituciones públicas y el patriarcado campa a sus anchas. Entonces, pues ese entorno es el más adecuado para poder escribir sobre lo que uno ve, sobre lo que uno piensa, sobre lo que uno imagina, y escribo en torno a todo eso.
Lo decía también porque hay una persona, en verdad, detrás de este personaje, una persona real, una persona que además está aquí en España.
Sí, Lucía no es una mujer fan solamente. Lucía es una mujer española. Es decir, Lucía nace en una Guinea española, luego vive la adolescencia en la Guinea española y en la Guinea independiente, y más tarde se viene a España. De tal forma que esa doble identidad siempre ha sido como una de las marcas de su identidad. La hija de las Mitangan es una obra que aborda una problemática. ¿Hasta qué punto la convivencia de la cultura española y la cultura fan, la cultura guineo-ecuatoriana más tarde, son capaces de convivir o no? Mitangan es un término que en la lengua fan, también se dice Mitang en una de las vertientes de la lengua fan, es un término que proviene del grupo étnico Ndowe, significa a un lado persona extraña, persona extranjera, persona que no es de las nuestras, persona invasora, pero también persona admirada. El otro día en una conferencia un señor Ndowe me dijo, oye, Ntangan no solo significa persona colonizadora, entonces pues voy aprendiendo sobre la marcha, ¿no? La hija de las Mitagan es un título que estigmatiza. Es decir, Lucía a los 8 años, entre 8, 7, 9 años, las fechas son aproximadas, es ingresar en una casa cuna, en mi comisén, y hasta los 18 años, 17, 18 años o un poco más, no regresa a vivir con su familia. Esa convivencia de dos culturas no están bien vistas ni en el entorno negro ni en el entorno blanco, de tal forma que para su origen, para su familia, para su pueblo, ya no es fan, ya no es negra, y para el entorno blanco también. Recordemos que en aquella época las relaciones sentimentales, las relaciones de amor entre personas blancas y negras estaban prohibidas. Otra cosa es lo que los hombres blancos hicieran al margen de la ley porque ellos tenían el poder, ¿no? Pero el mestizaje en aquel momento no se toleraba ni en la parte blanca ni en la parte negra. De tal forma que cuando a ella le apodan la hija de las Mitagan, ese nombre es un estigma. Tú ya no eres de las nuestras. Tú ya eres extraña porque tu vida, tu comportamiento, tu cultura ya representa el mestizaje. Ese mestizaje que no quería la colonia, la población blanca, ese mestizaje que tampoco quería la tradición fan, ese mestizaje que tampoco quería la colonización. Eso se refleja en su marco normativo, se refleja en el rechazo social del grupo étnico fan y otros grupos étnicos en Guinea con respecto a lo que significa ser blanco en aquella época, y no ha cambiado mucho esa situación, etcétera.
Bueno, como tú dices, esa raíz en tan tiene dos caras. Por una parte, lo extraño, lo que no nos pertenece, lo extranjero, pero por otra parte también es algún aspecto positivo, y ella también despierta ese aspecto de admiración en cuanto a su formación, en cuanto a que es una persona inteligente, en cuanto a que es una persona que busca la empoderación, que tiene una profesión. En esencia, digamos que es blanca en forma, por su negritud es fan, y por otra parte además es una lucha de empoderación de Lucía, ya que se le ha enseñado a que ella es hija de Dios, ella es española, pero por otra parte le dicen que su cuerpo no le pertenece, que su sexualidad no le pertenece, se le impone absolutamente todo, y la vida de Lucía es una vida de desdichas, pero es una vida de empoderamiento.
Realmente ni la cultura fan ni la cultura española de la época le enseñan a Lucía a quererse desde el punto de vista de su sexualidad. Es decir, estamos en una época de patriarcado recalcitrante tanto en la España de la época como en la tradición fan de la época. Por lo tanto, daba igual que viviese en la casa cuna, daba igual que viviese en su casa, daba igual que viviese en su matrimonio, a nivel de identidad de género, a nivel de sexualidad, a nivel de aceptación, no encontró ese apoyo. Ahora, yo creo que el elemento más importante en la narración de la historia de vida de Lucía es esa identidad que se siembra en ella. Tú eres una persona, tú eres una mujer, tú eres española, no eres blanca, pero no hace falta ser blanca para ser española. Y eso se lo inculcan en una Guinea colonial, eso se lo inculcan en una Guinea diferente, se lo inculcan en una Guinea dividida por razones raciales. De tal forma que esa identidad de tú existes, tú eres humana, tienes entidad por ti sola, tienes derecho a la dignidad, es el elemento que le ayuda a superarse a sí misma, y a superar todos los obstáculos que se encuentra a lo largo del proceso que se narra en la novela.
Cuando leía tu obra recordaba a Luis Martín Santos, A tiempo y silencio, la situación de la mujer, la situación de una chica, digamos, esa negación, esa ausencia de valor, y en una sociedad también, digamos, que era como ver la propia sociedad española en blanco y negro, volver a tiempos pasados, volver a tiempos muy duros. Como en todo se derrumba de Chinua Achebe, hay un conflicto en tu obra entre dos sociedades, colonialistas y colonizadores. En tu caso es la educación de la mujer un factor de desarrollo y civilización, de civilización de otra civilización que se impone, pero también es un factor de desestructuración social. La educación de la mujer desestructura la sociedad fan.
Claro, la educación a la mujer fan, a la mujer de otros grupos étnicos en Guinea Ecuatorial, es una estrategia de desestructuración. Es decir, no solo se impone la educación de la educación femenina, también se imponen los matrimonios canónicos, ¿no? También se impone el tener que hablar el español y no las lenguas locales. Se impone una serie de normas que tienen que ver con la asimilación de los pueblos negros a lo que se quería que fueran. tampoco se pretendía que se comportaran como personas blancas, tampoco se quería eso. Había que asimilar a la persona negra a la condición de esclavo. Ahora, si tú a una persona le das educación, le enseñas a leer, a escribir, también le empoderas. La educación a la mujer guineana en aquella época para mí fue un daño colateral. Es decir, que en ningún momento los hombres negros se imaginaron que empoderando a la mujer negra terminaría siendo una amenaza a corto y a largo plazo. Los blancos igual solo pensaron en sus batallitas, ¿no?, contra los hombres negros, pero dudo mucho que hayan pensado en la mujer como persona con derechos y deberes. Bueno, claro, tampoco iban a hacer eso si no lo hacían en España, no iban a actuar en consecuencia en Guinea Ecuatorial. Es decir, que tampoco encontramos en la España de la época una política de Estado destinada al empoderamiento de la mujer.
Al comienzo, cuando te presentábamos, comentábamos que escribes en una sociedad y sobre una sociedad donde la violencia de género puede darse a plena luz del día en la calle sin que nadie absolutamente diga o haga nada y donde, según tus palabras, los maricones y las bolleras son de los blancos. Esto no solo de Guinea Ecuatorial, es muy africano. Lo de esto no es nuestro, lo de la diversidad de género no es nuestro, es algo que nos han traído los otros, los de fuera, y que no pertenecía a nosotros, pero sin embargo, tanto norte, sur, este y oeste del continente africano, está presente en la cultura africana la diversidad de género. Simplemente dos pequeños ejemplos, el matrimonio entre mujeres de los Kurya en el norte de Tanzania, o quien haya leído un poco de literatura tradicional africana, literatura oral, cuentos, la presencia de personajes trans a lo largo del cuento es muy típica. ¿Qué es esto que le está pasando a la cultura africana de negar algo que precisamente marcaba un cierto progreso y desarrollo en la mentalidad, en la concepción de la humanidad y que antes era un retraso para Occidente?
En primer lugar, la violencia de género se da en gran parte de los países del mundo. En Guinea Ecuatorial, la violencia de género, la violencia contra la mujer, se produce en el entorno privado y en el entorno público porque los poderes públicos no están por la labor de que las cosas cambien. Es decir, en España, en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Australia, pues también se llevan a cabo actos de violencia contra las mujeres. En menor o en mayor medida, quizás ahora sí en menor medida. ¿Por qué? Porque se ha trabajado a nivel de poderes públicos con leyes en la mano, con educación en los colegios, con educación en los medios de comunicación para que la situación vaya a cambiar normalmente. Ahora, en el caso de Guinea no se ha empezado y por eso se dan casos de violencia de género sin ningún tipo de remordimiento e incluso con la connivencia de las familias. Bien, en el caso de las personas LGTBIQ+, yo restringiría mi discurso en la tradición y en la etnia fan. África es muy grande. En el caso de Guinea Ecuatorial, la homofobia no es una cuestión solamente jurídica, heredada del modelo de Estado occidental que se lleva a nuestras tierras a través de la colonización. También es una realidad local. Es decir, que no éramos un paraíso a nivel de tolerancia con las personas LGTBIQ+ antes de que llegara la colonia. Tampoco lo hemos hecho durante la colonia, ni lo somos ahora. En el caso del continente africano, África es muy grande, no quiero arriesgarme a opinar en general, pero lo que sí puedo decir es que a día de hoy la problemática LGTBIQ+, al ser una cuestión de derechos humanos, digamos que se ha convertido en parte del juego político. Es decir, cuando aparece un político de Guinea Conakry, o de Guinea-Bissau, o de, yo qué sé, de Benín o de Nigeria, negando la evidencia de que la población LGTBIQ+, nunca existió en África, es una importación, que se lo blanco toda la historia, eso forma parte del juego político, no forma parte de la realidad. Las personas negras son tan personas como lo son las blancas, y el amor siempre ha existido entre personas del mismo sexo y entre personas de sexo contrario. Por lo tanto, a día de hoy, ¿qué tenemos? Pues tenemos a unos políticos que no solo juegan con los derechos humanos de las personas LGTB, también juegan con la deuda externa de los países, también juegan con el petróleo, también juegan con los derechos de las mujeres, también juegan con la ablación. Es decir, que tenemos un panorama abierto de temáticas que no interesa resolver. ¿Por qué? Porque, bueno, había que interactuar y había que negociar con los derechos humanos de las personas. Eso es lo que estamos viendo en ese tablero de ajedrez que juegan nuestros líderes en la geopolítica africana.
Pongámonos un poco en un panorama de literatura comparada y nos vamos al continente africano. Tu obra me recuerda un poco a la obra de Coetzee, no tanto en el estilo, pero sí en la línea de invocar los resultados adversos de un sistema sobre las personas que lo habitan, en este caso un sistema colonial, y cómo toda esa desestructuración que estábamos hablando, esa desestructuración que genera y también la formación, cómo esa formación también se ocupa de desestructurar a la sociedad original, pues bueno, cómo todo esto lleva unos resultados adversos sobre la sociedad. También está presente esa línea de invocar los resultados adversos en la obra de Donato Ndongo, pero quizás en la obra de Donato expresada de una forma diferente y no tan despiadada en su concentración. Tu obra es densa en la desgracia, digamos.
El otro día en una conferencia un compañero me dijo que mi obra tiene un estilo tremendo. No sé, yo creo que no es lo mismo que, por ejemplo, una mujer escriba sobre las secuelas de la colonización en la sociedad, que lo haga un hombre, a que lo haga una mujer. ¿Por qué? Porque una mujer, por ejemplo, en Nigeria, una mujer, por ejemplo, en Sudáfrica, desde tiempos inmemorables hasta ahora, no solamente está oprimida por el colonizador, también está oprimida por su hermano negro. Quizás por esa concentración de opresiones, nosotras podemos escribir con otro estilo y nos lo podemos permitir. ¿Me explico? Por ejemplo, yo no soy heterosexual. Por ser heterosexual, sufro opresiones. Yo no soy hombre. Por no ser hombre, sufro opresiones. Yo no soy creyente. Por ser atea, sufro opresiones. Es decir, que quizás mi forma de narrar las historias, las vivencias, tiene que ver también sobre los temas que elijo para escribir. Tiene que ver también con mi género. Tiene que ver también con la otra mirada. No sé si me explico. Es decir, que no es lo mismo sufrir opresiones y escribir sobre opresiones que escribir sobre opresiones desde fuera. No es lo mismo poder desentrañar la capacidad destructora de la colonización siendo un varón que verlo desde el punto de vista feminista. ¿Por qué? Porque una mujer feminista es capaz de ver que, oye, cuando llega el colono, por ejemplo, encuentra, por ejemplo, la obra de Lucía, no solo muestra la opresión que implementa el colono, también la opresión que implementa la familia, la tradición. ¿Hasta qué punto la violencia de género local reprime a Lucía? De tal forma que quizás por esa razón yo escribo con esa realidad. Y luego también en Guinea Ecuatorial he participado muchas veces en procesos, he visto cómo se intenta elaborar leyes, redactar leyes, aprobar leyes. ¿Y qué suele ocurrir? Suele ocurrir, por ejemplo, que cuando se intenta abordar el tema de la violencia de género, por ejemplo, la ONU lo que hace es, a través de su derecho internacional público, lo que hace la ONU es ofrecerte, por ejemplo, una guía. Guía para elaborar normas contra la violencia de género. Guía para elaborar normas contra la trata de personas. Pero luego la ONU te recomienda, tienes que fijarte en las violencias locales para que esa ley sea real, resolutiva y efectiva. ¿Qué suele ocurrir en el caso de Guinea Ecuatorial? Suele ocurrir que solo se ciñen a lo que establece la ONU y ocultan lo local. Entonces, si las mujeres, si las personas LGTBIQ+, si las minorías étnicas, la religiosa, queremos que se aplique, que se legisle de manera real para resolver los problemas desde la raíz, tenemos que visibilizar lo que pasa en lo local. Y no cae bien contar lo que pasa en lo local. No sé si me explico. Estamos viviendo en un periodo en el que los pueblos están peleando a través de la globalización. Occidente intenta imponerse en todas partes y los países, las culturas, lo que hacen es enfrentarse. Pero ¿dónde estamos las personas que no formamos parte, ni de un lado ni del otro? Estamos en medio de la pelea. Entonces, pues esa no existencia, esa anulación, ese yo también existo, se refleja a través de esa obra mía. Porque yo creo que había que documentar que no solamente fue violenta la colonización, no solamente fue violento el blanco, también lo era mi hermano. De hecho, por ejemplo, las afroamericanas hablan de misoginuar, la misoginia que se produce en el entorno negro. Es verdad que influye el racismo, sí, pero ¿qué pasa en nuestro entorno? ¿Me explico? Que queremos visibilizar, queremos arreglar lo que pasa en nuestro entorno, independientemente de los elementos que vienen de fuera, porque no éramos un paraíso. Éramos un pueblo con sus defectos, somos un pueblo con sus defectos y sus virtudes.
Como decían los golpes bajos, Melibea, malos tiempos para la lírica, pero lo que nos demuestra Lucía es que el poder no se pide, el poder se arrebata, el poder hay que lucharlo.
Claro, a mí me apasiona mucho leer esa obra de nuevo, sobre todo cuando Lucía decide separarse y se viene a Bata y vive en un basurero y empieza desde cero. Es increíble la capacidad de superación. Hasta que conocí a Lucía, yo no sabía que la mujer guineana había participado tan activamente en la lucha por la emancipación, pero no por la emancipación que nos han contado toda la vida, por la emancipación propia. La independencia tiene que ver sobre todo con que los derechos lleguen a las vidas de las personas, no solo en un papel.
Me recuerdas ahora mismo una entrevista con una argelina que estuvo hablando sobre el papel de las mujeres en la independencia de Argelia y cómo fueron después traicionadas por ese propio movimiento independentista, y no solamente traicionadas, sino luego además fueron acalladas e invisibilizadas pese a todo el trabajo, al importante trabajo, capital trabajo que habían tenido en todo el movimiento de independencia. Es algo que, como tú bien dices, no es solamente propio de Guinea Ecuatorial, no solo propio del continente africano, sino que es a nivel global.
A nivel global, Olympe de Gouges, en Francia, cuando elabora una carta de los derechos humanos de la mujer, la mandan guillotinar. En muchos países de África, las mujeres jugaron un papel importante a favor de la independencia, las mandaron callar. Nosotras, las que escribimos, hacemos activismo desde la literatura. Otras mujeres desde la política, me refiero a las mujeres negras, me refiero especialmente al África del Sur del Sáhara. Pero ya no queremos hacerlo. Toca documentar hasta qué punto las mujeres también lucharon por esa independencia. Toca documentar hasta qué punto las mujeres contribuyeron con el cambio social, porque las primeras mujeres guineoecuatorianas que se dejan ver, las mujeres guineoecuatorianas que se dejan declarar feministas abiertamente, son las que se formaron en el periodo colonial. Las maestras, las enfermeras, las costureras. Lucía era costurera. Y empiezan a tener problemas con sus hermanos negros. Los blancos ya no estaban. ¿Qué pasó en ese periodo? Ese es el reflejo de que no estábamos bien antes de que llegaran los blancos. La relación no era pacífica. El feminismo ya existía. No sé si me explico. Si cuando se van los blancos en el 68, con la independencia, luego con las peleas entre Franco y Macías, ¿no?, los dos jefes de Estado de cada país de entonces, la relación se rompe entre los hombres y las mujeres de raza negra en Guinea Ecuatorial porque nunca fue pacífica antes de que llegaran los blancos. Nunca lo fue. Y no nos pueden vender ahora la moto y decir que no, es que hay que priorizar los problemas. Ahora estamos luchando contra el blanco. ¿Y cuándo no haber luchado contra el blanco? ¿Y cuándo el blanco no luchó contra el negro? Esa pelea siempre ha existido. Pero es que a ver quién nos ha dado vela en ese entierro. Nosotras estamos aquí, queremos hablar de nuestros problemas, sin dejar de ser guineanas, pero somos mujeres. Sin dejar de ser guineanas, somos LGTBIQ+. Sin dejar de ser guineanas, somos ateas, etcétera. Más otras opresiones que existen. De tal forma que la hija de las mitanas es un estigma, pero el título mismo es no decir, el estigma es mío. Yo me siento orgullosa representando diferentes culturas y yo me quedo con lo que a mí me conviene, porque eso es resiliencia. En el marco de ese discurso está escrita la obra, para visibilizar otras resiliencias, otras independencias, otros procesos de autodeterminación, pero en ese caso feminista, en ese caso de igualdad, en ese caso de doble identidad. ¿Por qué yo no puedo ser española y guineana? ¿Por qué yo no puedo ser fan española y guineana? ¿Por qué yo no puedo ser feminista, fan guineana y española? ¿Por qué? ¿Por qué es incompatible?
Melibea Obono, un placer haberte tenido aquí en Africanía y me encantaría volver a hablar contigo, volver a entrevistarte y que volviéramos a hablar, pero ya esta vez, sobre todo centrándonos, por ejemplo, en el papel de la mujer en Guinea Ecuatorial y en el papel también, digamos, de la mujer y de la diversidad de género en Guinea Ecuatorial, pero también en el continente africano y a nivel global. Las hijas de la Mitangan, editorial Baile del Sol, colección África. Melibea Obono, un placer haberte tenido con nosotros.
Gracias a ustedes.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Al quererte,
acariciamos con las garras. Ni cuenta nos damos, ni cuenta nos queremos dar. Nos va la tontería, nos gusta la mentira. La vida ciega resulta menos dolorosa, dicen. Así que dilas que a veces la boca se equivoca. Que la lucha no está ahí fuera, sino dentro. Que busquen donde quieran que. Para las peleas de gatas, si me buscan, me encontrarán en la cima respirando aire libre. No me educaron para ser libre, me educaban para servir. No me enseñaron a quererte, me enseñaban a fingir. No me educaron para sentir, me educaban para sufrir. No me educaban para ser libre, me educaban para competir. No me educaron para, me crearon a su gusto y semejanza. Me llamaron Eva, me condenaron por comerme una manzana. Me anularon y me prohibieron decir si no era pa' decir que sí. Ahora me escondo tras capas de maquillar. Con el carro salgo a la calle, no me siento nadie. Sus andan la cosa en esta gran bola y se pegan por un trozo de seda. ¿Quién sale misa? La mona más mona estará en la cima respirando Jesús. Crean un prototipo de hombre al que querer. Tenemos que creer, nos crean al loco al que tenemos que temer. Está en un espejo, dile hola al complejo. Haz billetes, deshazte de esos complejos. Si te falta amor, te vendo un corazón. Sobra cash, te compro educación. Tanto empeño en ser lo que no son. Tanto empeño en ser. Que se es menos engaño, menos basura en la educación, menos imposición, más comprensión, menos televisión, más diversión. No te educaron para ser libre, te educaban para servir. No te enseñaron a querer, te enseñaban a
vivir. Hola, somos del Instituto Villa de Vallecas. Esto es la Agenda de Africanía.
Grandes mitos musicales de Sudáfrica, como es Yvonne Chaka Chaka, o mejor, Yvonne Machaka. Esta mujer que, si no me equivoco en mis cuentas, debe andar ya por los 59 años. Ha marcado parte de la historia musical de Sudáfrica. Y a la que se le conoce como la princesa de África. Pero sobre todo por lo que más se le conoce es por ser la cantante de una de las canciones míticas sudafricanas, como es un comboti o cerveza tradicional o cerveza africana, una de las canciones más cantadas los viernes en el continente africano. Y con ella llegamos a este tiempo de actividades y empezamos por el segundo Congreso Internacional de la Asociación, Congreso Internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos y Iberoamericanos, que tiene lugar en Meknès del 21 al 23 de mayo. Tercer Congreso Internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos. En la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Meknès. Y recordamos que del 10 al 15 de junio en Albacete tendrá lugar la 15ª muestra de cine cubano Ciudad de Albacete, como nos recordaba Orlando, que estuvo aquí en los micrófonos de Africanía recientemente. 10-15 de junio, Ciudad de Albacete, 15ª muestra de cine cubano en Albacete, claro. Bueno, pues a todas estas actividades, como siempre os recordamos, podéis registraros aquellas que se puede hacer de forma online. Podéis hacerlo desde la sección de agenda del portal de conocimiento sobre África, ciudad.ufm.es. 21ª Conferencia Internacional Anticorrupción del 18 al 21 de junio en Vilna. Enfrentando las amenazas globales, defendiendo la integridad. El foro global independiente más grande del mundo, la Conferencia Internacional Anticorrupción, se llevará a cabo por 21ª vez del 18 al 21 de junio en Vilnius, en Lituania, bajo el tema Enfrentando las amenazas globales, defendiendo la integridad. Y del 18 al 19 de junio tendrá lugar el simposio Perder, Retener y Recuperar la Ciudadanía de las Antiguas Potencias Coloniales. Convocatoria de propuestas ya está en marcha. Podéis hacerlo a través de la sección de agenda del portal del conocimiento ciudadfucm.es. Y terminamos con el curso de verano Tendencias Geopolíticas. Existe un sur global del 1 al 15 de julio en El Escorial, organizado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Curso de verano en El Escorial del 1 al 15 de julio, Tendencias Geopolíticas. Existe un sur global organizado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Y así, paso a paso, poco a poco, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en este caso mecidas por las aguas del Atlántico que vayan las costas de Guinea Ecuatorial. Hemos estado hablando de literatura, de Guinea Ecuatorial, de esta última hora, de las hijas de las Mitangan, de Melibea Obono. Muchísimas gracias a Melibea por haber estado aquí en los micrófonos de Africanía, y como siempre nos gusta recordaros a todos vosotros, muchísimas gracias a todos, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el Ciudad UCM. Recordad el portal del conocimiento sobre África, ciudadufm.es. Muchas gracias y esto ha sido Africanía.
Ha sido Africanía.